This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Somos pobres, nos manejan mal.
No solo se mide en robos, no solo se mide en actos violentos, ni siquiera se mide solamente en homicidios, porque cada uno de ellos significa un poquito de vida que todos perdemos. La inseguridad, entonces, también se mide en la calidad de vida que perdemos, el miedo y la ansiedad que genera vivir en una sociedad donde la seguridad a veces parece un privilegio y no un derecho. Y eso nos transforma a todos. Cambiamos rutinas, dejamos de salir, modificamos nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Nos encerramos literal y emocionalmente.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Habla aterrada sobre la inseguridad en México.
76% de las mexicanas se sienten inseguras en un transporte público.
La inseguridad en la Ciudad de México es un tema cada vez más grave.
Hablemos sobre la inseguridad en México. Después de superar los 121,000 homicidios.
Ojalá el problema de México fuera la corrupción.
Pero para que estén al pendiente más que nada las niñas.
El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa.
Crónica del ataque en el que fueron asesinados.
Resulta que la cámara del C5 de la Ciudad de México, que es la que apuntaba al lugar en donde ultimaron a estas dos personas, no funciona.
Ansiedad por inseguridad.
Muy buenos días, 10:00 a.m. con 2 minutos de este miércoles 21 de mayo del 2025, el día después de un día en el que el país conmocionó, en el que el país, hay que decirlo, se enluteció por lo ocurrido en la Ciudad de México. Ya platicamos a detalle ayer de esto. Sin embargo, también se enlutece por lo que eso significa para cada uno de los ciudadanos, para cada uno de los mexicanos, de las mexicanas, que queremos eso, lo que ya decía, que la seguridad, el vivir sin miedo, sea un derecho. Porque nadie se merece vivir con miedo. Vivi, ¿cómo estás? Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros.
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, la violencia no da tregua. Y ayer en este espacio les informamos de este acontecimiento que ya mencionabas, Dani. Pero no es el único hecho y eso es una realidad. Sinaloa lleva meses de violencia, asesinatos, secuestros, balaceras todos los días. Nunca vamos a olvidar pues este caso que tuvimos que reportar en este espacio también, el asesinato de los hermanos Gael y Alexander, unos chiquititos menores de edad claramente. Y tampoco lo que ocurrió hace unas semanas allá en Sinaloa, también en Badiraguato, porque también asesinaron a dos niñas. Y tampoco olvidaremos lo que ocurrió la semana pasada con esta creadora de contenido, Valeria Márquez, que fue asesinada en plena transmisión en vivo en Zapopan, en Jalisco, al recibir un paquete. Y bueno, tampoco olvidaremos todo lo que ocurre en la capital, Dani, ayer estos asesinatos, pero también en diciembre hubo una balacera en la Plaza Millana, en marzo un intento de asalto en Parque Delta que terminó también en una balacera, y bueno, pues estas imágenes que siguen muy frescas del llamado Akamoto allá en el puerto de Acapulco, en donde, por cierto, hace unos días también reportamos una serie de balaceras que dejaron al menos 2 fallecidos. Pero pues esto, ¿no?, lo que vemos todos los días en nuestro país y lo que nos provoca esta violencia, Dani, ya lo mencionabas, esta ansiedad que a veces hasta cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo manejar esta ansiedad? Tú y yo platicábamos de cómo nos sentimos a veces, ¿no? En Ciudad de México, pero también en todas estas ciudades, y hacíamos referencia a esta encuesta que realiza el INEGI todos los años y que realizó precisamente en marzo, en donde dice que el 61.9% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Esta percepción es más alta entre las mujeres, con un 67.5%, en comparación con el 55% de los hombres. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad, desde luego, son Villahermosa, Culiacán, Rosales y Fresnillo. Pero pues esto le pasa a todos. Y es por eso que hoy en este espacio vamos a hablar con la doctora María Teresa Martínez Trujillo. Ella es politóloga, investigadora y catedrática del TEC de Monterrey, para entender un poco qué es lo que nos dicen estas encuestas y ¿por qué vivimos con esta ansiedad y qué es lo que nos provoca esta inseguridad en nuestro país? Pero también estará con nosotros Augusto del Río. Él es CEO de Dynamic Company, para el análisis de la conversación en redes sociales. Y el análisis que precisamente hicieron ayer con este acontecimiento, con el asesinato de 2 colaboradores cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Qué es lo que se manejó? ¿Qué dicen las redes sociales? Y todo muy detallado de cómo se manejaron las redes sociales ayer con este caso, Dani.
Bueno, pues sí, nos pareció relevante hablar de esto, hablar de este sentimiento. Me atrevería a decir, Vivi, incluso de vacío, de vulnerabilidad, de inseguridad que todos sentimos después de un acontecimiento como el de ayer en la Ciudad de México, que nos ha pasado en repetidas ocasiones, cuando el atentado a Omar García Harfuch, cuando nos enteramos de asesinatos, de homicidios o de ataques en centros comerciales a la luz del día, en frente de familias, en frente de niños. Ahí volvemos y volvemos a sentir este vacío. Así que hablaremos de ello, pero hoy es miércoles en el que daremos un viaje por el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García. Hablaremos de un consejo de nutrición y de todo lo que es noticia y tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El tema del día, la inseguridad, la vulnerabilidad que como ciudadanos por la inseguridad tenemos. En voz de Jimena Millán.
Elegir qué ponernos antes de salir.
El lunes 17 violaron a una niña en el baño de la escuela. Cuando fue a levantar su reporte, lo único que hicieron fue decirle: ten tu refresco, ten tu sándwich, una pastilla del día siguiente y si quieres acaba en línea.
Comer fuera.
Lo que se supo fue una ejecución contra este hombre que estaba en el restaurante El Bajío.
Escoger qué ruta tomar para llegar al trabajo.
Oigan, hablemos de los pinchazos en el metro de la Ciudad de México.
Si hacerlo en transporte público o privado.
Este martes 20 de mayo fue asesinada Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
¿A dónde ir de vacaciones?
Asesinan a turista argentino con un machete en Oaxaca.
Todas estas acciones son decisiones que están bajo nuestro control, o mínimo deberían estarlo. Pero en una situación tan amplia de inseguridad, las decisiones que solo deberían ser propias se toman de manera consciente o inconsciente con los miedos de que algo te pueda pasar. Hoy, en México, vivir la vida cotidiana se siente como una estrategia de supervivencia. No se trata de vivir, sino de no morir. Más del 60% de los mexicanos percibe como inseguro el lugar donde vive. Y esta percepción no es un simple dato abstracto, es un reflejo del miedo incrustado en cada acto diario. Elegir salir a correr o quedarse encerrado. Decidir si vale la pena tomar una combi, si se puede caminar solo por la noche. Si es seguro pedir comida, si siquiera vale la pena abrir la puerta. La percepción de inseguridad y la realidad objetiva de la criminalidad son dos conceptos que, aunque distintos, juegan un papel crucial en la forma en la que las comunidades experimentan y responden a su entorno. La percepción refleja el miedo y la ansiedad que sienten las personas, influenciada por factores como los medios de comunicación, experiencias personales o relatos de otros. Y aunque en ocasiones puede no coincidir exactamente con los números oficiales, su impacto es profundo, condiciona libertades, agota emocionalmente y siembra desconfianza. Y los datos nos dicen que en algunos lugares, hasta el 92.9% de la población ha cambiado sus hábitos por miedo a la delincuencia. Casi toda una ciudad modificando su forma de vivir por temor. Esa es una emergencia emocional y social. Uno no debe ser víctima del delito para que le afecte. Las imágenes, los relatos de los otros, los videos en redes sociales, los audios de alerta en grupos de WhatsApp, pueden ser suficientes para aterrarnos. Vivimos con la constante preocupación de que algo en cualquier momento nos puede pasar. El cuerpo lo sabe, el corazón se acelera, el insomnio se vuelve costumbre. Esta ansiedad generalizada es el precio invisible de la violencia. México no solo tiene un problema de seguridad, tiene una epidemia de miedo. Podemos decidir qué ponernos antes de salir, pero ¿cómo controlamos el miedo de que por donde vayamos a pasar no nos toque una balacera? Podemos elegir el camino al trabajo, pero no podemos prever si alguien nos va a seguir. Podemos planear unas vacaciones, pero no podemos garantizar que volveremos, y eso no es vida. Ese miedo constante que se cuela hasta en las decisiones más simples nos enferma. Nos vuelve más desconfiados, más tensos, más cansados. Nos ha robado la paz, la espontaneidad, la libertad. Nos ha arrebatado la posibilidad de vivir sin pensar que todo puede terminar en un segundo. En este país, nadie debería tener que vivir con el corazón encogido cada vez que suena el teléfono, con el estómago hecho nudo cuando alguien se retrasa 5 minutos, con la mirada siempre en alerta cuando se camina por la calle. Pero así vivimos. Nos hemos adaptado al miedo como si fuera normal y no lo es. La violencia nos ha quitado muchísimo, muchísimas vidas, pero también nos está robando el derecho a vivir con dignidad, con calma, con confianza. La seguridad no debería ser un privilegio, ni una suerte, ni una ilusión. Debería ser la base mínima de cualquier sociedad que se diga justa. Porque no se puede hablar de libertad en un país donde vivir sin miedo es imposible. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, Jime, con esta nota. Está con nosotros la doctora María Teresa Martínez. Ella es politóloga, investigadora y catedrática del TEC de Monterrey. Doctora, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Dani? Buen día. Gracias por recibirme.
Bueno, pues nada más, rapidísimo, en un minutito, ¿cómo debemos entender la relación que hay entre la violencia?
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
¿Y esta percepción de inseguridad ciudadana de la que hemos mencionado?
Claro, mira, bueno, hay que hacer una distinción entre por lo menos 3 conceptos. Primero, la violencia es un primer concepto que tiene más que ver con algunas de las cosas que ya referían ustedes en su presentación, digamos en la posibilidad de balaceras, la confrontación entre algunos grupos criminales, que básicamente se vincula particularmente con homicidio y con otras formas graves de delito, como por ejemplo la desaparición, que son, digamos, de una magnitud donde se subió, digamos, la escala de la pirámide de violencia. La inseguridad, en cambio, tendría más que ver con delitos que solemos decir del foro común, es decir, delitos más patrimoniales, delitos que son predatorios y que están mucho más extendidos, que son, por ejemplo, el robo o el asalto, el robo a casa habitación, etcétera. Incluso la extorsión y el cobro de piso, que está un poco entre los dos. Y por otro lado está la percepción de seguridad. Esto es cómo se sienten las y los ciudadanos.
Doctora, ahí la voy a interrumpir un momentito y regresamos para terminar con esto.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la doctora María Teresa Martínez Trujillo, ella es politóloga, investigadora y catedrática del TEC de Monterrey. Y doctora, nos estaba explicando pues estos términos de violencia y sobre todo de percepción de inseguridad, y nos tuvimos que ir a la pausa.
Sí, está muy bien, Dani, gracias. Pues justamente les decía que la percepción de seguridad tendría que ser un concepto en sí mismo, que es cómo se siente la gente, cómo cree que está la seguridad tanto de su barrio, del municipio, del estado en el que vive, y a partir de eso también cómo cree que va a estar la seguridad. Cuando hablamos de percepción de seguridad, hablamos de dos momentos en el tiempo, digamos, de dos cálculos que hacen las personas. El presente, y eso determina ciertas actitudes que, como ya decían ustedes, cambia la dinámica cotidiana de las personas, pero también el futuro, es decir, cómo creo que va a estar, porque eso también claro. hace que las personas tomen decisiones sobre su vida en función de esta variable, que puede o no ser cierta, es decir, puede que no tengas riesgo de pasar, por ejemplo, por un asalto, o que la probabilidad de que estés atrapado en una balacera sea que sea mínima, incluso nula, pero no importa, no importa, porque en el fondo lo que es verdaderamente relevante es que las personas crean que podría ocurrir y en función de eso adapten, uh-huh. por temor, adapten su comportamiento.
Claro, gracias doctora, quédese con nosotros por favor. Está también en la mesa Augusto del Río, él es CEO de Dynamic Company. Ayer como a las 7 de la noche me llegó Augusto, el reporte que ustedes hicieron. Asesinan a colaboradoras cercanos de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Análisis de la conversación en redes sociales. Y al empezar a darle una vistita a este reporte, que me parece que es espectacular y que ya nos contarás cómo hacen con tan poco tiempo de ocurrido el hecho, un importante porcentaje manifiesta sentir miedo y les preocupa la situación de inseguridad. Te llamamos de inmediato a ver si nos podías acompañar y aquí estás.
Oh, yo feliz, muchas gracias.
Platícanos a grandes rasgos de este reporte, pues, para ya entrarle al tema del miedo.
Pues mira, justo, lo que hace Dynamic es estar recopilando las conversaciones públicas que la gente escribe en redes sociales, es decir, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn y otras plataformas. Y hacemos una base de datos de todos estos comentarios públicos y los analizamos con inteligencia artificial para entender qué está diciendo la gente, cómo está opinando en las personas. Encontramos que sobre la conversación de este lamentable hecho, el 30.25% de los comentarios expresan pésame y muestras de solidaridad con las familiares de las víctimas. El 34.85% muestran indignación y cuestionan a las autoridades por la situación de violencia e inseguridad. El 25% piden más información del caso, piden que se esclarezcan los hechos. Y como bien dices, Daniel, hay un 9.25% de los comentarios que están hablando sobre el sentimiento de miedo. Les preocupa la situación de inseguridad y sienten mucho miedo al respecto y lo expresan en estos comentarios.
Ahora, este 34.85%, un pedazo del pastel de este reporte grande, el más grande de hecho, que muestra indignación y cuestionan a las autoridades, pues implícitamente trae miedo, trae en manos de quién estoy. Y eso te genera muchísima vulnerabilidad, ¿no? Yo oía decenas de personas ayer decir, si les pasa a ellos, ¿no? Si les pasa a los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno, de la máxima autoridad de la ciudad, ¿qué no me puede pasar a mí?
Exactamente. Eso es el hallazgo y la reflexión más importante que tenemos después de realizar este estudio de las conversaciones en redes sociales. La gente tiene miedo porque me parece, y pongo sobre la mesa la idea, que hemos, como se decía incluso en la nota de Jimena, normalizado la violencia. Es decir, nos hemos acostumbrado a vivir entre balas, a escuchar hablar de sangre, a leer noticias cuando nos despertamos sobre los desaparecidos, muertes, feminicidios. Esta ha sido la norma y la costumbre. Pero cuando llegamos a otro nivel de violencia, como lo que sucedió ayer, cuando se cimbra la sociedad con estos hechos tan lamentables, es cuando la gente se siente aún más vulnerable, porque entonces, como tú bien acabas de mencionar, ya no solo es la sociedad común, sino el propio gobierno el que hoy parece estar vulnerable y amenazado por un poder que es el crimen organizado.
Y además es este sentimiento, de no sé si comparten y no sé si llegaron a detectar en toda esta conversación en las redes sociales, Augusto, de no porque crea que van a ir por mí, no porque crea que me van a asesinar a mí o que alguien tiene un asunto conmigo que pueda terminar en esto, sino porque puedo ir caminando con mi hija hacia la escuela y que llegue un sicario a matar a una persona, porque puedo estar comiendo un helado con mis amigas y llegue una persona a balear a alguien en el restaurante del centro comercial al que voy todos los días o al que voy todos los viernes al cine, ¿no? Es este sentimiento de ningún lugar estoy segura.
Exactamente, y eso es gravísimo. Aristóteles definía el miedo como esta emoción relacionada a la percepción del mal futuro. Y detectamos nosotros que la 18ª narrativa más mencionada en los comentarios de redes sociales, que analizamos más de 150,000, es una especie de comentarios y redacción relacionada a que la esperanza está perdida, a que hay miedo hacia el futuro y ya no se sabe qué hacer, que esto parece un callejón sin salida. Uf. Y esa situación nos parece la más grave a la que la sociedad tiene, puede llegar.
Sí, Augusto, a mí lo que me llama la atención del análisis que hacen es como pues estas narrativas, digamos que como que se complementan o más bien están relacionadas, ¿no? O sea, veo, por ejemplo, que unos dicen que es una tragedia, pero es el colmo, basta ya, las palabras que más se repiten, pero también las palabras, por ejemplo, de que se haga justicia, no más impunidad. O sea, la gente en redes sociales, por lo que veo, Augusto, ya nos platicarás un poco más, clama justicia, pero no solo en este caso, sino en todos los casos que ha habido de violencia en los últimos meses, como ya lo platicábamos al inicio de este espacio.
Pues generalmente nosotros detectamos, a menos que surjan noticias como esta, en donde sí se cimbran a las sociedades, que los mexicanos nos estamos volviendo muy apáticos respecto al tema de la violencia. Por eso sí estoy convencido que hemos normalizado esta situación. Las últimas cifras de inseguridad demuestran que a pesar de que vamos en varias cuestiones como homicidios, dolosos, desapariciones en aumento, la gente ha dejado de protestar. De hecho, si hacemos memoria, la última gran marcha contra la inseguridad fue en el año 2024. Entonces, la exigencia de justicia sí está en redes sociales, pero es lamentable que nuestros reportes sí detectan que cada vez es menor hasta que llegan noticias que nos cimbran como esta, donde parece que subimos un escalón en el nivel de violencia que enfrentamos.
Porque incluso el resto te es indiferente o le tratas de encontrar, y eso no sé si es un sentimiento hasta de protección personal, le tratas de encontrar razones. Vamos a recordar el caso de Valeria, la creadora de contenido asesinada a vista de sus seguidores en vivo la semana pasada. Pero entonces le tratas de encontrar, no, pero el novio era no sé quién, no, pero esto solo le pasó porque tal. Y entonces así pasa como un acontecimiento más del que no logramos, entender lo que está pasando, ¿no?
Sí, tal cual. Que creo que es básicamente que, lo vuelvo a reiterar, estamos normalizando el vivir entre balas. Esta es la realidad, entonces se nos hace cada vez más natural el escuchar este tipo de noticias hasta que hoy vemos que es el propio gobierno el que está vulnerable.
Y desconfiando de las autoridades, desconfías entonces un poco lo que decía la doctora Teresa, desconfías de lo que va a pasar en el futuro, es decir, no lo ves como algo que va a mejorar.
Exacto, de hecho la tercera narrativa más repetida en redes sociales sobre este tema es incompetencia de las autoridades. Sobre todo lo enlazan al tema de policías, la gente está muy frustrada sobre el actuar de los policías y aseguran que de hecho ni siquiera les importa la seguridad de las personas.
Augusto, vemos en este reporte también como diferentes canales de conversación, ¿no? Está YouTube, está X, está TikTok, pero ¿cómo son las conversaciones? ¿Sí son muy diferentes en cada uno de estos canales o no?
Sobre este caso, las conversaciones están homologadas, son homogéneas en torno a las variables que hemos estado hablando. Indignación, miedo y preocupación por el futuro, así como condolencias hacia las familiares de las víctimas. Pero generalmente esta tesis que se ha planteado en la mesa de la normalización de la violencia se valida porque la mayoría de las noticias que deberían de ser una llamada de atención para todos solo se concentran en X.
Vamos a hacer una pausa con esto, no se vaya, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El exceso de noticias sobre violencia en medios y redes sociales pueden generar un fenómeno llamado ansiedad anticipatoria, donde la persona se siente en constante alerta, incluso si no hay peligro inmediato. Este estado de hipervigilancia es común en ciudades con altos índices delictivos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de esta percepción, de este sentimiento de vulnerabilidad, de miedo que se recrudece cada vez que conocemos un caso como lo ocurrido ayer. De pronto, y tú lo podrás saber mejor, Augusto del Río es CEO de Dynamic Company. Ellos hacen reportes de las conversaciones, prácticamente en tiempo real, de las conversaciones en redes sociales. Y me imagino que cuando hay hechos como el de ayer, hay como un pico, después se normaliza, se tranquiliza un poco y sucede otra cosa y vuelve a subir, ¿no?
Exactamente. traqueamos a través de gráficas qué es lo que la gente está conversando en redes sociales. De hecho, nuestros reportes están disponibles en el sitio web www.dynamic.agency y ahí pueden ver, a través de una cosa que le llamamos Pestel, qué es lo que la gente al día está conversando en temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.
¡Qué bien!
Entonces sí detectamos picos de conversación y vemos muchas veces cómo la gente prefiere estar discutiendo sobre la final de un reality show y qué integrante de una casa de este reality show
lo que sucedió,
va a ganar.
¿No? Literalmente cuando empezaba la crisis en Sinaloa.
Exactamente.
Y la final de la Casa de los Famosos.
Ese es para mí el mejor ejemplo de la normalización que hemos mencionado. La gente está en otro rollo. Por eso creo que deberíamos aprovechar estas coyunturas en donde se cimbra y llegamos a otro nivel de violencia para reflexionar la importancia de no acostumbrarnos a vivir entre balas. Debemos de nunca perder el asombro. Y eso es lo que los mexicanos están haciendo y lo demuestran en redes sociales.
Una última, porque ya sabemos que te tienes que ir a un asunto importante. Oíamos esta pequeña cápsula de Pamela en la que hablaba de el consumo de redes sociales, que cada vez es mayor. Y lo que provoca. Es un círculo vicioso, porque mientras más consumes, pues más te vas enterando. Si ayer te metiste todo el tiempo a ver qué había pasado con el homicidio de estas dos personas, pues entonces tu algoritmo cambia y empiezas a recibir pura información en ese sentido y el miedo va creciendo y así nunca acaba, ¿no?
Exactamente. También esa es una realidad. Ahora las nuevas tecnologías, a través de los algoritmos con los que se están construyendo, permiten identificar de manera muy fácil las preferencias y los hábitos de consumo de los usuarios, lo que hace que te envíe publicaciones relacionadas a los temas que te importan. Eso contribuye a que si estás metido específicamente en temas tan superficiales como el del reality show que estábamos platicando, aunque se respeta el interés de cada persona, pero al final no deja de ser un asunto superficial, pues solo te va a llegar información de eso. Eso me parece es un círculo vicioso.
¿En dónde encontramos los reportes de Dynamic, Augusto? Repítenos, por favor.
Están disponibles en www.dynamic.agency y, de hecho, para en exclusiva para ustedes, para el auditorio de Daniel y de Vivi, si nos escriben a través de ese sitio web todos los días, si así lo permiten, les llega vía WhatsApp informes de qué es lo que la gente está conversando y cómo están conversando.
¡Ah, qué interesante! Bueno, yo me voy a apuntar en ese momento. Sí, gracias, Augusto. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Al contrario. Doctora María Teresa Martínez, ella es politóloga, investigadora, catedrática del TEC de Monterrey. Estamos hablando de este miedo que nos genera como sociedad un hecho como el de ayer. Usted hablaba del futuro y pienso que va ligado, precisamente lo decía Augusto de una manera... incluso hasta romántica, el miedo está relacionado íntimamente con el futuro y creer que las cosas no van a mejorar.
Claro, por supuesto, tiene que ver con una evaluación del presente, del pasado, y con eso construimos nuestra noción de futuro. Y aquí ustedes han mencionado por lo menos 3 o 4 elementos que se conjuntan para explicar por qué la gente actúa como actúa, tanto en las conversaciones como en su vida cotidiana. Sería primero que las personas hacen evaluaciones constantes sobre la labor del Estado, que es últimamente quien tendría que hacerse cargo de la protección. Por eso se generan niveles de desconfianza. Y cuando tú decías en manos de quién estamos, la sensación es que no estamos en manos de nadie, digamos, ¿no? Y que todo puede ser un poco caprichoso por parte, por un lado, del Estado, del responsable primario de brindarnos seguridad, o bien de cualquier grupo que después terminamos tratando de entender y encontrarle sentido a la actuación de grupos criminales, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con la información, precisamente. Me parece muy elocuente que uno de los hallazgos que acaban de comentar sea que las personas, 25% de las personas de este estudio están buscando información. Y es que es bastante natural que busques darle sentido a lo que ocurrió. Porque si no le damos sentido, si parece que es como aleatorio, que puede pasar en cualquier parte, claro, genera muchísima más angustia. Necesitamos más o menos encontrarle un sentido a lo que ocurrió, una narrativa coherente, para saber si eso nos interpela o no. Y por ejemplo, cuando hablamos del caso de Sinaloa y después la Casa de los Famosos, me parece que ahí lo que se ve, mucho más que normalizar, yo suelo decir que no normalizamos, rutinizamos, y ahora, si quieren, entramos a ese matiz, pero... Lo que ocurre es que cuando hay una narrativa, por ejemplo, la narrativa clásica de es un pleito entre narcos, sí, que a estas alturas ya no sabemos qué significa eso, es como si la gente dijera, okay, no me interpela, eso no tiene que ver conmigo, y entonces puedo continuar con mi vida, con la frivolidad de mi vida que necesito también para no enloquecer, digamos, ¿no? En cambio, ayer, por ejemplo, que teníamos tan poca información, hay un nivel de angustia de decir, necesito saber qué ocurrió, para que esto tenga algún tipo de sentido. Aunque sea un absurdo, necesito algún tipo de sentido. Y finalmente, la construcción de futuro pasa por qué tanto consideramos que quien tendría que hacerse cargo de la protección y la seguridad está en condiciones de hacerlo. Y claro, no solamente la policía, sino las autoridades que sean capaces, por ejemplo, de dimensionar y de hacerse cargo de este problema. Yo creo que ahí se configuran una serie de actitudes por parte de la sociedad, de protecciones individuales, pero también, y ahora podemos entrar en detalle a eso, nos volvemos más punitivos y tenemos, por ejemplo, cierta aprobación por excesos y por militarizaciones y esas cosas.
Sí, yo estaba como ahorita pensando, doctora, que mencionaba, bueno, pues obviamente lo que ocurrió ayer con el asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno de Ciudad de México, pero también hacíamos mención de este caso que sonó mucho la semana pasada del asesinato del influencer, y me venía a la mente como, ¿por qué hay noticias que a veces, no es un tema de normalizar, pero a veces como que sí decimos, ah, bueno, asesinaron a la creadora de contenido, pero como que nos impresionan más otro asesinato que, digamos que es lo mismo, pero... ¿Por qué nos impresionan a veces más algunas noticias que otras?
Mira, creo que tiene que ver con por un lado, el ciclo de comunicación que ustedes conocen mejor que yo, emisor, receptor y mensaje, ¿no? Creo que tiene que ver a veces con que estemos más, más disponibles para una información que... Yo tengo la sensación, a veces, hablaba ayer con estudiantes, que vamos como desbloqueando niveles, ¿no? Nunca había ocurrido en vivo, acaba de pasar, esto es inédito, ¿no? Si trazáramos, por ejemplo, cuántas veces acompaña una nota diciendo es inédito, pareciera ser que estamos cada vez superando niveles, ¿no? Y creo que eso es lo que puede impactar a la gente de manera particular. Y por otro lado, en términos del mensaje, pues muchas veces justamente la cantidad de casos que ocurren hace que se pierdan en el camino. Pasa, por ejemplo, con las desapariciones, ¿no? Cuando estamos ante algún caso en particular, ya solo contamos el número de desapariciones y pocas veces hay el tiempo, el espacio, la atención como para hablar de historias específicas de las personas que desaparecen, que en el agregado a todos nos puede parecer parte del mismo fenómeno, pero pues desde luego a las familias de las personas que han desaparecido, eso es una vida muy particular que tendrían, por la que tendría que estarse revolucionando el mundo, ¿no?
Lo inédito, doctora, y creo, voy a usar una palabra muy fea, pero lo extraordinario, es decir, si desaparece una chava saliendo de un antro en las Lomas de Chapultepec, nos llama mucho más la atención que si desaparece una chava en Sinaloa. Si hay una balacera en un centro comercial de Polanco o del Pedregal, nos toca más que si sucede en una de una alcaldía con un índice delictivo elevado como Iztapalapa, por ejemplo, ¿no?
Bueno, puede haber un efecto, un poco la dimensión que estás buscando es la dimensión de clase, ¿no? Que claramente puede haber un efecto en términos de lo que parece que es importante. Y hay muchísimo trabajo que se ha hecho desde la academia para establecer, por ejemplo, esta noción de hay vidas que son desechables, digamos, ¿no? En un sistema como, no solamente un sistema político, sino un sistema económico como el que se vive, parece que hay unas vidas que son desechables o que son menos importantes como para detenerse a
verlas
como una tragedia. Es espantoso, desde luego. Porque además tenemos una noción de la criminalización de la pobreza. Parece que lo que ocurre en ese lugar, ¿no?, de salvajismo y desorden es como un poco explicable por esa misma condición, ¿no? Porque pensamos, bueno, pues la gente que está en condiciones vulnerables hace cosas como, por ejemplo, entrar a grupos que... Pero cuando uno analiza con cuidado, pues desde luego esos mundos están completamente mezclados. Y por eso nos parece como absurdo que en un lugar... digamos, privilegiado, puede haber un atentado, puede haber balaceras, puede haber... Pero cuando lo analizas de manera completa en lo que llamamos configuraciones político-criminales, pues te das cuenta que el poder económico no está aislado de estas figuras y de estas, digamos, tensiones y estructuras violentas, ¿no? Y en todo caso, si nos sorprende, pues tiene que ver también con nuestro clasismo, ¿no? No necesariamente con que sean más vulnerables en unos sitios que en otros.
Totalmente, pero a ver, creo que sí estamos frente a una sociedad que a lo mejor se está acostumbrando, y hablo, por ejemplo, del caso de Sinaloa. Ahora, me surge la pregunta de qué consecuencias trae esto, esta percepción de inseguridad, esto que ocurre en los estados, ¿qué consecuencias tiene hacia la democracia y hacia la población en general?
Mira, son muchísimas consecuencias que, de las que podemos hablar de manera en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Te diría, por ejemplo, que para la vida cotidiana de las personas tiene implicaciones en cosas tan sencillas como estructurar y condicionar tu vida, ¿no? Si las mujeres tienen más miedo, entonces van a hacer una rutina en su vida, desde cómo vestirse hasta con quién se relacionan románticamente, uh-huh. hasta en dónde llevan las familias a sus hijos a la escuela. Todo eso está impactado, digamos, no necesariamente por razones relativas a qué escuela es mejor, más adecuada para el proceso educativo de mi hijo o de mi hija, tiene que ver con también las condiciones de seguridad, por ejemplo, ¿no?
La voy a interrumpir aquí, doctora. Claro. Perdón, tenemos que hacer una pausa.
Volver. Sí, no te preocupes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, la interrumpimos de nueva cuenta para irnos a la pausa, doctora, perdón.
No te preocupes, estábamos hablando de los efectos que puede generar. Y decimos, en el corto plazo están estas cosas que nos cambian la vida cotidiana, pero me parece que en el largo plazo es gravísimo el hecho de que nosotros nos demos cuenta como ciudadanas, como ciudadanos, que estamos a cargo de nuestra propia seguridad. Y entonces terminamos haciendo estas prácticas de lo que llamamos autopoliciamiento. Es decir, yo voy a hacerme cargo de poner cámaras en mi casa, yo me voy a hacer cargo de no salir en las noches, yo me voy a hacer cargo de contratar empresas de seguridad privada, por ejemplo, pasa mucho entre empresarios. Y se van generando decisiones, en esta rutinización de la inseguridad, se van tomando decisiones individuales y no colectivas, y tampoco exigencia particular al Estado. Cuando exigimos al Estado, y ese es el efecto, y con eso termino esta idea, el efecto de largo plazo para la democracia es que cuando le exigimos al Estado en un nivel de hartazgo muy alto, terminamos por exigirle soluciones de mano dura. Y esa es la puerta de entrada perfecto para tolerar, justificar e incluso exigir decisiones de mano dura que siempre pues tienden a afectar la democracia y en el fondo a desestructurar el Estado.
Ahora, ¿qué sigue, doctora? Porque desde que yo tengo uso de razón, hay miedo, tenemos miedo. Hace muchos años teníamos miedo como mujeres porque conocíamos la historia de las muertas de Juárez. Después las historias de los secuestros de alto perfil que provocaron que cientos de miles de personas salieran a las calles. Después la guerra contra el narcotráfico. Es decir, ¿cuándo se acaba? ¿Cómo acaba?
Sí, mira, quien se dedica a estudiar estas cosas como yo, tenemos que siempre hacer un balance entre la angustia permanente y la esperanza, ¿no? Me parece que es un cuento de nunca acabar y no va a acabar de ninguna manera si todas las soluciones y las medidas que vamos tomando siempre terminan como aislando al Estado, que es el único que tendría que ser el responsable y de estructurar mecanismos de protección para nosotros. No sé si hay un día en que va a acabar, porque incluso en cualquier otra sociedad hay elementos siempre de desorden, digamos, de inseguridad, de violencia. El problema con sociedades como la nuestra es que es como si tuviéramos un grado de resignación pensando el Estado nunca lo va a hacer y por eso no transferimos generalmente los costos de esas ineficiencias en momentos electorales, por ejemplo, ¿no? A la opinión pública le cuesta mucho trabajo asignar responsabilidades en temas de seguridad. Es la policía, es la municipal, es la estatal, es el presidente, es el Estado. ¿Sabes? Como hay un punto en donde se vuelve complicado pasarle cosas políticas. Lo hablábamos mucho en un proyecto que hicimos sobre extorsión en Tijuana, de cómo los políticos no tienen costos por hacer o no hacer en términos de seguridad, ¿no? Podría haber un pico de extorsión y, sin embargo, personas que venían de un cargo municipal podían llegar a la elección estatal porque no necesariamente se le atribuía un costo político por no haber hecho nada o, peor aún, por haber dicho cosas bastante erráticas en términos de trato a la extorsión. Entonces, te diría que es un asunto, me llama la atención y me gusta que hayan ido a una cortinilla con color de esperanza, ¿no? La atención, porque nos queda, lo único que nos queda es tratar de entender lo que pasa y buscar mecanismos colectivos, sobre todo colectivos, para presionar en términos de autoridades, pero también en términos inclusive de otros actores relevantes, las élites económicas, la sociedad civil, para que realmente podamos construir espacios donde se restituyan las instituciones.
Claro. Le agradecemos mucho estos minutos de haber estado con nosotros para este tema que nos toca y nos pega y nos duele además a todos. Gracias.
Muchas gracias a ambas.
Es la doctora María Teresa Martínez Trujillo, politóloga, investigadora y catedrática del TEC de Monterrey.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Dani, hoy, 21 de mayo, es el Día Internacional del Té, con el objetivo de favorecer la producción y el consumo del té en el mundo. ¿A ti te gusta el té?
Me gustan mucho los tés.
Sí, yo...
Y además hay unos que me sirven mucho, o sea...
Claro.
Mi mamá, por ejemplo, para todo toma tés y asume que le sirven.
Sí.
¿Y si le dedicamos el programa mañana?
Ah, me parece muy bien. Oye, es que de verdad es impresionante. Fíjate que cuando yo me fui a China, que es, por cierto, uno de los países que más celebra el Día Internacional del Té, era impresionante que llegabas a la tienda y tipo estaban como las cajas de los tés y te decían como para dolor de cabeza, para el sistema digestivo, para tal y no sé qué. Y entonces, bueno, pues me parece muy bien. Hay que dedicarle mañana el programa para hablar del té y sus beneficios. Pero yo... Hoy voy a platicar, y por eso estamos escuchando esta canción, del Día del Amor Digital, que fue ayer, el 520.
¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos oyéndola?
Sí, el Love. Bueno, pues el 520 se llevó a cabo ayer, pero es un término que se volvió viral en los últimos años en Internet, desde la década del 2010, pero gracias a Internet y redes sociales ha crecido muchísimo. Creció mucho en China, ahora que estamos platicando del té, por estos chats que hay como el WeChat o estas redes sociales. Y bueno, eventualmente el 20 de mayo se consolidó como... una especie de San Valentín. Lo chistoso es que en China, el 20 de mayo, el 520 se pronuncia, a ver si lo voy a decir bien, Werling, que suena muy similar a Waini, que significa te amo. Y por eso los jóvenes chinos comenzaron a usar el 520 como para decir te amo. O sea, en vez de ponerle te amo a tu esposo o a tu novio o lo que sea, le pones 520. ¿No? Y bueno, muchas parejas
yo creo que ya le pongo eso y no me entiendo nada.
No, pues obviamente no es como las emojis que ya hemos platicado aquí, pero muchas parejas se mandan regalos virtuales. Algunas marcas de hecho hacen descuentos especiales por este día, y aunque nació en Asia, como ya les decía, cada vez es más popular y cada vez se implementa en más países.
Muy bien.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Viaje por el tiempo contigo, Alex García. Hola.
Hola, Alex.
¿Cómo están, Dani y Vivi? Saludos a toda nuestra audiencia. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el año 1987 y conoceremos qué sucedía en el mundo en ese entonces. Este año se dio el llamado Lunes Negro, con la caída drástica de la bolsa de valores. En la tecnología nace la computadora portátil que pesaba 6 kilos y también nace el GPS. En Nueva York, la ONU confirma la existencia de un agujero negro en la capa de ozono sobre la Antártida. En los deportes, Nueva Zelanda gana el primer mundial de rugby. En el cine se estrenan las películas Robocop y Depredador. Esta última fue grabada en México, en Chiapas y en Puerto Vallarta. Y en la música, Nacha Pop estrena la canción Lucha de Gigantes.
Lucha de gigantes con bien, el aire en gas natural.
Y la banda española Hombres G lanza el increíble tema Temblando. ¿Y tú? ¿Qué hacías en el 87? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Gracias, Alex. Divertidísimo como siempre.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
No tan divertido, pero siempre útil, el consejo de nutrición de tu mano, Dan Tomás.
Hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchen. Los snacks o refrigerios son alimentos que se consumen entre comidas principales y ofrecen varios beneficios para la salud. Nos pueden ayudar a controlar el apetito y evitar a comer en exceso en la siguiente comida. Nos aporta un extra de energía cuando pasamos varias horas sin comer y los niveles de glucosa en sangre se nos empiezan a bajar. Nos aportan nutrientes, en especial si elegimos opciones como verduras, frutas, frutos secos como nueces, almendras, cacahuates y algún tipo de yogur bajo en grasa. Mejora la calidad de la dieta aportando nutrientes y evitando el consumo de alimentos poco saludables. Tiene beneficios para la salud de la piel y el cabello, nos ayudan a la pérdida de peso y tiene muchos beneficios para la concentración y el rendimiento. Aparte de que nos ayuda a la recuperación muscular. Después de hacer ejercicio, un buen snack como yogur y algo de proteína nos puede ayudar a recuperar ese músculo. Soy tu nutrióloga Dan Thomas, no olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como nutrióloga-dan-thomas.th y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? La gente sigue haciendo de las suyas. Esta mañana bloquearon las entradas a Palacio Nacional. La mañanera tuvo que ser a través de Zoom.
Y todo lo relacionado con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de Clara Brugada, lo que dijo la presidenta es que está con Clara Brugada.
Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que vendrá a México, y en los deportes Isaac del Toro sigue con la malla rosa en el Giro de Italia. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Billie Eilish.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.